Estamos escuchando la banda Gualicho Turbio, que va a estar ahora nomás el sábado 24 en Solitario Juan. Una banda que es un trío de blues, que dado que venía Juanchi con ese ritmo bluesero, se me ocurrió que podría rendir. No la vamos a poder escuchar demasiado porque ya no vamos a meter con las notas. El Semanario Brecha está de festejo. El 11 de octubre cumplió 30 años. 30 años desde que aquel grupo, conformado por periodistas como Alfaro, Benedetti, Chiflet, Galeano, Waxman, entre otros, fundaron Brecha en el 85. Y el festejo es una gala. Es el viernes a las 21 horas en el Teatro Solís, con músicos como Alejandro Balvis, Maya Castro, Mushi Mushi Orquesta y bueno, y otras sorpresas más. Bueno, nos acompaña el director periodístico del Semanario Brecha, Daniel Grosso, para hablar del cumpleaños y la fiesta. Bienvenido, Daniel.
Hola, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia.
Hace unos 30 años, ¿dónde estaba Daniel?
Hace 30 años...
Porque para los que no lo ven, es un tipo joven. ¿Cuántos años tenés?
Tengo 48. Ahí va. Estaba empezando mis primeras travesuras periodísticas, porque era muy joven, estaba estudiando Ciencia de la Comunicación y que recién arrancaba, una carrera que empezó en el 86. Y bueno, ya empezaba a trabajar en un quincenario que se llamaba Mate Amargo, que creo que ahora tiene una versión digital, pero que en papel no sale más. Estudiando y empezando mis primeras armas periodísticas.
¿Y a Brecha llegaste?
En 2004. Empecé fines de 2004 como freelance.
En 2004. Uh-huh. Y que lo hablamos un poco antes de empezar la nota. ¿Qué sabés de aquel primer número, ¿no? De aquella fundación, el número fundacional de Brecha, tratando de reflotar lo que había sido un periodismo independiente de izquierda, porque había mucha gente que venía de marcha.
Exacto.
Y un periodismo que durante los años 60 y 70, a los principios de los 70, tenía como dos personas que hacían periodismo desde la izquierda. Uno era Quijano, el otro era Fasano, y después estaban más que nada también los periódicos partidarios, ¿no? Orgánicos, claro. Los que editaba el Partido Comunista, el Partido Socialista. Y bueno, Quijano nunca pudo ver, ¿no?, este proyecto, porque murió allá en México. Pero sí ahí aparecen las figuras claves, ¿no?, como Galeano, como Benedetti. Después se incorporaría Samuel Blixen, ¿no?, que está hasta el día de hoy.
Sí, sí. Sí, contamos, hay alguna gente que todavía está, por lo menos me acuerdo de cuatro compañeros que están desde el primer número. Blixen, Rosalba Xandabarat, Fermín Ontú y Anenera Reborges. Están desde el inicio. Sí, sé que la idea, cuando Chiflet mandó una carta de felicitación ahora hace un par de días a Brecha, y decía que éramos un grupo de periodistas entusiasmados con el retorno de la democracia. O sea que ahí me parece que en esa posibilidad de volver a hacer, de poder hacer, porque no hay que olvidarse que Marcha fue cerrada por la dictadura, ¿no? A través de un cuento donde en la ficción se daba cuenta de que había torturas en los cuarteles.
Sí, era un concurso de cuentos, ¿no? Exacto, que había hecho Marcha.
Exacto. Y bueno, la publicación de ese cuento le implicó el cierre. Y después me acuerdo que hicieron una tapa que decía, esto no es dictadura, digamos, como poniéndose por delante de la censura, ¿no?
Yeah.
Y bueno, ese grupo de periodistas, que algunos volvían del exilio, otros salían de la cárcel, o sea, hubo gente que estuvo en cárcel. Bueno, Blixen estuvo preso unos cuantos años. Volvían de el incilio, el exilio, de la cárcel y entusiasmados la democracia, decidieron refundar, era como el espíritu, digamos, ¿no? De refundar el espíritu de Marcha, sabiendo que no iban a poder reeditar eso porque habían pasado muchos años, ¿no? O sea, había 10, 11 años de diferencia entre, y habían pasado muchas cosas en el Uruguay y en el mundo en ese periodo. Entonces había que mirar la realidad desde otro lugar. Pero bueno, sé que no se pusieron de acuerdo con el... reutilizar el nombre. Uh-huh. Quijano estaba en México, cuando estaban en las tratativas de lanzar el periódico, él estaba entusiasmado también con el periódico. Hay un texto un audio que andaba circulando, ¿sí?, por ahí, que es de un programa que tenía Alfaro en emisora del Palacio en el 85, donde empieza a hablar de que estaban juntando un grupo de periodistas y estaban intentando reflotar la experiencia de marcha, por lo menos a nivel del espíritu, y no querían partir de una base ya hecha, digamos. Esa era una de las ideas de por qué no utilizaron el nombre. Pero Quijano, por ejemplo, preguntaba si la misma rotativa que era posible repararla, con la que editaba en marcha. O sea, había como una cantidad de vasos comunicantes. Pero después, bueno, Quijano estaba muy enfermo, se murió y nunca pudo. Creo que no ni siquiera regresó al Uruguay y vio Brecha.
No, claro, murió en México.
Exacto.
¿No? Vamos a hacer una tanda y el flash informativo. Después vamos a seguir hablando con Daniel Herosa, que hoy es el director periodístico de Brecha. Brecha está cumpliendo 30 años. Este viernes a las 21 horas en el Teatro Solís se va a estar presentando Alejandro Balvis, Maya Castro, Mushi Mushi Orquesta, y bueno, es más largo todavía, ¿no?
Sí, es más largo, y hay otra cosa que no está dentro de los programas, que es no una sorpresa, así como sorpresa, pero sí es un agregado a la fiesta, que nosotros en las galas en general le hemos dado el premio Memorias del Fuego, que es un premio que está Galeano como mentor, digamos. Y él nos ayudaba un poco a elegir quién en base a un criterio que era alguien que haya luchado por los derechos humanos y haya hecho un aporte a la cultura. Entonces se lo dimos a Serrat el primer año que dimos el premio. El segundo año que dimos el premio se lo dimos a Martínez Carril, el fundador de Cinemateca, y este año lo vamos a dar, aunque no presencialmente porque no va a poder estar, a Luis Acuesta.
Bien. Y bueno, después de la tanda justamente vamos a hablar. Vos dijiste que llegaste en el 2005,
sí,
a Brecha, ¿no? Y coincide con la llegada de la izquierda al gobierno, ¿no?
Así es.
Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De dónde se para el periodismo, por más que tenga una definición, ¿no? Sí. Política, ideológica, de ser izquierda, ante un gobierno del mismo signo. Porque también es muy recordado la acción periodística de Quijano, por ejemplo, que si ese también era el espíritu, de mantener un espíritu crítico, ¿no?
Claro.
Crítico de
independiente y de izquierda.
Exactamente. Y bueno, y un poco también de la celebración del Estado de Derecha de Gala, que vamos a ver el día.
Perfecto.
Seguimos en Suena Tremendo. Estamos conversando con Daniel Herosa, director periodístico del semanario Brecha, que está cumpliendo 30 años y lo va a festejar con una gala este viernes 23 de octubre a las 21 horas en el Teatro Solís. Mucha gente, Jorge, está mandando mensajes para recibir pegotines, suena tremendo.
¿Puedo ponerle un poco de orden a la cosa?
Dale, vamos a poner un poco de orden.
Hagamos lo siguiente, seamos prácticos.
Yo voy a decir una cosa, yo soy el que los voy a llevar a Tres Cruces y voy a decir, bueno, fulanito, 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 y voy a hacer las encomiendas.
Ustedes manden mensaje ahora, como vienen haciendo, diciendo quiero pegotines para tal lado. Avisen.
Lugar, igual.
Avisen si retiran en la agencia o qué onda.
Después lo llamamos por teléfono, me parece. Eso es lo más.
Exactamente.
Como tenemos su celular, lo llamamos y dijimos, bueno, a ver, ¿cómo coordinamos? ¿Qué día? ¿Qué fecha? Pum, pam, pam.
Y el que se anime y que sepa algún local que rinda o que mismo conoce algún lugar donde se puedan dejar y quiere ser embajador de Suena Tremendo, le mandamos un buen faquito de pegotines para que la gente de ahí pueda agarrar también.
Perfecto. Ya, avisen eso. Te digo porque están llegando de
un montón.
Sí, de varios lugares, varios puntos. Así que, bueno, los que quieran, 8810, nos mandan un mensaje, nos dicen de dónde están escribiendo, que después, en la semana, los vamos llamando y coordinamos para mandar allá un faco de pegotines, suena tremendo. ¿Tenés el tuyo, Daniel? Porque te lo tengo que dar. Para sí, ¿tomás mate?
Me reclamaron recién un mensajito, el último mensajito que recibí en el celular fue, pedí un pegotín.
Perfecto, vamos a dar para que le lleves ahí a la gente de,
perfecto,
de Brecha. Bueno, habíamos quedado un poco en
En el 2005.
En el 2005, ¿no? Que es el año en que vos entrás a Brecha, es el año que asume Tabaré Vázquez. Y que bueno, y ahí empieza un nuevo desafío para el periodismo independiente de izquierda, que es descubrirse cómo hacer periodismo ahora con un gobierno de izquierda, ¿no? Uh-huh. Porque antes, bueno, ya estaba clara la cancha, era muy fácil de identificar.
Sí, sí.
Y eso generó una buena reflexión sobre cómo los medios que están identificados particularmente con una ideología o con un grupo político, cómo se tenían que mover en función de... Yo recuerdo muy bien una nota de Brecha denunciando los negocios en Venezuela del hijo de Tabaré Vázquez, que después tengo entendido, generó que Vázquez nunca más quisiera dar ningún tipo de nota a Brecha, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo eso hablando un poco esto de este primero Independiente y después Izquierda, ¿no?
Sí. Sí, es verdad, ha sido un pasaje y una coyuntura como muy complicada, porque de alguna manera Brecha se define de izquierda, independiente, o independiente de izquierda, mejor dicho, en ese orden, pero no partidaria. O sea, nosotros nunca nos definimos como frente amplistas, a pesar de que obviamente no nos da lo mismo si gana la derecha que gana, si gana la izquierda, o sea, pero nosotros no nos gusta quedarnos lejos de las banderas. Incluso, bueno, hoy Samuel Blixen recordaba en otro programa de radio que hubo una etapa cuando ganó el Frente, yo todavía no había llegado ahí a Brecha, muy discutida en la interna, porque, bueno, era como celebratoria de que hubiera ganado el Frente, y bueno, fue discutida en la interna, a pesar de que salió la etapa, ¿no? Porque eso es una de las cosas que también está, como pueden caracterizar Brecha, no es que todos pensamos lo mismo ahí adentro, digamos, ¿no? Ni todos somos frente amplistas, ni todos no somos frente amplistas. O sea, hay como un crisol de opiniones, más a la izquierda, más al centro izquierda. O sea, no todos somos la misma cosa. Y la posición editorial, de alguna manera, viene matrizada desde esas dos palabras.
O sea, que debe ser,
y de izquierda.
Debe ser muy discutida la posición editorial, porque ya no solo pasa por una ética de periodismo, sino también una ética de izquierda.
Claro, pero como tenemos claro que lo que nosotros hacemos es periodismo, no podemos subir el volumen a la cosa que nos conviene amplificar y bajárselo a las que no nos conviene, de acuerdo a la idea que tenemos, sino que tenemos, ahí hay una cuestión. Yo no creo en la objetividad, digamos, ¿no? Me parece que es una gran mentira repetida muchas veces, pero es como absurdo pensar en que se puede hacer algo objetivamente. Sí creo en la ética, sí creo en la responsabilidad periodística, sí creo en la honestidad. Entonces, como todos los que estamos ahí creemos en eso, tampoco es, o sea, obviamente, si quisiéramos consensuar todos los temas, sería complicado, pero como más o menos dentro de una vereda que dice esos preceptos, honestidad, ética, nos manejamos. Y no, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que sale en Página 2. Yo soy el director periodístico, pero no voy a puedo argumentar que por qué no estoy de acuerdo, pero la nota no la toco.
Claro.
Entonces, volviendo un poco, es un poco para caracterizar lo que es Brecha y el movimiento. A veces la gente piensa que hay como una posición así sólida. Es una posición que se viene construyendo semana a semana, ¿no?
Ahí está.
Con determinadas reglas de juego.
Y siendo una cooperativa, ¿no?
O exacto, sea que
en esa discusión se está todo el tiempo.
Exacto.
Porque está desde el aspecto comercial, desde el aspecto de afinidad ideológica y desde lo periodístico.
Sí, sí. Bueno, ahora, por ejemplo, en el caso de la represión o el desalojo del Codicen, hubo mucho debate interno, porque no todas las posiciones son las mismas. Hay posiciones que radicalmente piensan que está mal una cosa y entonces la manera de actuar es correcta, o hay otros que pensamos lo contrario. Qué sé yo, pero se va construyendo en esa realidad en función de discutir, argumentar y nunca imponer.
Y cuando no hay consenso, ¿quién termina laudando la discusión?
En general siempre termina habiendo un consenso porque escribimos dos notas y ponemos contraponemos las posiciones, o bueno, uno escribe una nota y después otro contesta a la, o sea, ha habido en Brecha bastante polémica interna, o sea, entre periodistas que discuten. Había un espacio ahí de Carta de los Lectores que ahora no lo estamos haciendo, no lo estamos publicando, pero que ahí había como mucha fermentación de ideas y de discusión, y a veces nos trenzábamos, ¿no? Yo tuve alguna discusión con otro periodista.
Claro.
Pero vos me preguntabas al principio, que quiero retomar eso, la relación con el gobierno de izquierda, digamos, ¿no? Al ser independiente, nosotros no nos consideramos dentro del Frente Amplio, y eso el Frente Amplio lo lee a veces bien y a veces lo lee mal. A veces lee como que nosotros tenemos una posición media como de traidores, digamos, ¿no? de que...
Creo que todos los políticos tienen esa relación con los medios que están identificados con su ideología, ¿no?
Sí.
Si el medio tiene independencia, ¿no?
Claro, lo que pasa es que a mí me parece que si vos querés hacer periodismo y no podés renunciar a la independencia, porque si no, no es periodismo. Uh-huh. O sea, si vos estás haciendo operaciones políticas para determinado sector, o estás, eso que decía hoy, bajándole volumen a una información que no le conviene al sector y subiéndosela al otro, no sé qué, estás haciendo otra cosa, es manipulación de la información, claro. Operaciones políticas.
Y a ver, voy sobre lo mismo. Vos dijiste en algún momento que Brecha, en una nota, ¿no? Brecha es un medio prestigioso, pero también es un medio pobre. Y exacto. Eso se debía también, más allá de lo que puede ser, vamos a decir, los idas y vueltas comerciales dentro del periodismo, el papel prensa, etcétera, etcétera.
¿Sí?
Hablaste como que, bueno, que eso de medio pobre tiene más que ver con el hecho de no haberse casado con nadie.
Y tiene que ver tiene que ver con una posición, en ese sentido sí somos, todos los que estamos en Brecha somos radicales. Nosotros no vendemos una nota, digamos. No hacemos empresariales, te cuento experiencias, yo qué sé, de, por ejemplo, un barrio privado que quería poner un insert, pagaba buena plata, uh-huh. Poner un insert en Brecha y teníamos que hacer una nota diciendo que bueno estaba el barrio privado. Perdimos el insert, o sea, no lo digo como heroico, lo digo como que esa es nuestra posición. La posición es, la independencia es independencia, si es independencia, si claro. No, es un verso.
¿Sabés si están buscando alguna publicidad en radio?
Difícil, qué manera barata de agarrar la plata.
Difícil que la puedas insertar.
Bueno, pero hablando un poco de eso, ¿no? Hay una cosa que está pasando y que capaz que, como está pasando en los medios... Muchas veces no lo hablamos, ¿no? Un poco por eso, de no amarrar la cancha, ¿no? De también tampoco... El periodista nunca quiere ponerse a sí mismo, ¿no? En el primer lugar, ¿no? Pero es cierto que con la bajada de la canilla, de la publicidad oficial, los medios están en un momento complicado, ¿no?
Sí.
Y si uno empieza a revisar noticias por acá y por allá, no es una cosa como ultra difundida, pero hay algunos medios que están teniendo conflictos, que han habido despidos, recortes. Y como decía Juanchi antes, ustedes son un caso particular porque, bueno, son una cooperativa.
Y como estamos acostumbrados a ser pobres...
Bueno, eso te iba a preguntar, siempre, ¿no?
Vos decís, Brecha está acostumbrado a vivir en crisis.
Exactamente. Sí, bueno, eso es un poco lo que hablábamos, claro. Fuera del micrófono, o sea...
Espartanos.
En el corte, sí. O sea, yo creo que son raros, excepcionales los momentos en que no tenemos crisis. O sea, pero es tan estable la crisis que nos hemos acostumbrado a vivir con esa...
tensión.
Tensión de la pobreza, ¿no? Que eso no solamente es nos da orgullo, también nos genera problemas. Porque es difícil mantener un staff... que muchas veces tiene que recurrir al part-time para, o sea, al medio tiempo para poder sumar salario al salario que le pagamos nosotros. O sea, es complicado gerenciar o administrar esa la pobreza.
Claro.
Pero como estamos acostumbrados, lo que quiero decir es que esta crisis que le está pegando fuerte a todos los medios, a nosotros nos pega también, pero no la sentimos tanto porque como venimos ya remándola desde ese lugar. Es como, bueno, tenemos que apretar el cinturón un agujerito más, ok.
O sea que el déficit fiscal de Brecha nunca es más de 2 puntos de su PBI, digamos.
Podemos decir que estamos desacelerados, no estamos en crisis, digamos.
No, te iba a decir, a ver, siempre está esa necesidad de los políticos de tener sus medios, ¿no? Sus medios de prensa. Hace poco Bordaberry dijo, el Partido Colorado necesita un medio, ¿no? Y ahora tenés el Telescopio.
Que no es en los papeles, claro. Colorado, pero uno ve la gente que colabora y bueno...
Y muchos son, y casi todos son colorados, exactamente. Que es una, aparte es una página, ¿no? No sale impreso. Y recuerdo mucho cuando Yoka, ¿no? Que después siguió las mismas prácticas de su anterior dueño, La República, y terminó en la misma... Dijo, acá los políticos de izquierda se quejan de que los medios de izquierda, que no tenemos medios, no sé cuándo, que pongan guita, ¿no? Luego, patente, en una entrevista, no me acuerdo con quién fue, ¿no? Dijo, bueno, si los partidos de izquierda o los políticos se quejan de no tener medios, que pongan guita, que lo mantengan, ¿no? Que mantengan a los medios. Vos decís, nosotros estamos acostumbrados a vivir muy espartanamente, pero supongo también que hubo momentos en los cuales Brecha dijo, bueno, si alguien no pone plata... nosotros no podemos sacar el próximo número, ¿no? Y ahí aparecen figuras claves, que me imagino que en algún momento habrán hecho aportes de dinero a Brecha para sacarla adelante. Estoy pensando en Galeano, ¿no? Que siempre se dijo, no, Galeano muchas veces le sacó la...
Galeano, de lo que yo sé, es que ganó un premio, y no me pregunte los detalles porque no me acuerdo del premio, creo que fue un premio que le dieron en Estados Unidos, donde tenía que elegir dos instituciones a las que apoyaron. Un premio creo que era como $90,000 y tenía que elegir a dividido en tercios, digamos, dos instituciones para apoyar y el otro era para él, y sé que le dio ese tercio a Brecha y el otro creo que a Cinemateca.
Mira.
Pero que yo recuerde, después han sido micros aportes, digamos, ¿no? En determinado momento se hizo un bono colaboración, en determinado momento se vendieron acciones simbólicas, obviamente.
Sí, sí, sí.
Te estoy hablando de un periodo de tiempo previo a esa parte. Yo no tengo muchos los detalles porque no estaba, o sea, que fue previo a incluso a que ganara el frente la presidencia, que tuvieron un momento muy complicado, que no cobraron los sueldos durante meses, y que la gente iba a Brecha caminando porque no tenía plata para el boleto. Esas cuentos hay, digamos. Después el modelo de negocio que tiene Brecha es muy básico, es vendemos con todas las dificultades que hay con respecto a la distribución, ¿no? Porque eso es un tema, eso es otro tema que, claro, como vos decías, que no se habla del tema de los medios, también eso es un tema muy muy, muy complicado, hay un monopolio, o sea, vas por ahí, si no tenés chance.
Bueno, le pasó algo medio parecido a La Diaria, ¿no?
Claro,
al final optó por la suscripción porque prefirieron no dar la batalla, ¿no?
Sí, La Diaria nacieron así, digamos, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que sí, que han tenido una virtud, una idea muy clara de que, bueno, te lo dicen ellos, yo estoy hablando con Marcelo Pereira alguna vez, y que si no hubieran ido por ese camino, no hubieran sobrevivido.
De
¿no?
salirse del monopolio de los expertos. Yo me acuerdo mucho también la lucha que en su momento daba Jorge Otero, ¿no? Que todavía tenía el diario de la noche, contra ese monopolio. Y era una pelea que no podrás ganar nunca, ¿no?
Es muy difícil, porque además cambian los gobiernos, cambian los presidentes, cambian, no es que tengan afinidad con uno o con otro, no sé, algo pasa ahí que...
Los gobiernos cambian,
esa realidad es intocada. Y en esta cuestión de crisis como estructural que está teniendo la prensa papel, parece que sería coherente, si se quiere salvar la prensa, meterle mano a eso, ¿no? Porque
claro,
vos pagás por la distribución 38% del precio de tapa, o sea que es un porcentaje muy grande. Y nuestro modelo de negocio es venta de suscripciones digitales, que es muy acotado, porque bueno, también está el mercado, ¿no? Está toda la web abierta, vos querés vender. Es poca la gente que tiene conciencia de que diga, bueno, yo voy a pagar esto porque es un medio independiente, que vive solo de esto, que no tiene ningún padrino, no tiene ningún mecena, no vende el alma cada rato para ver si consigue algunos pesos. Esa conciencia ciudadana es todavía difícil. Yo que sé, en Facebook el otro día yo me reía de un lector, ¿no? Que estaba diciendo un disparate, a mi manera de ver. Es decir, ¿por qué en vez de vender los contenidos de Brecha no venden publicidad? Es decir, bueno, pero porque una de las cosas que queremos es ser independientes. Y si la ciudadanía te da la posibilidad de no tener que transar nada para vender un aviso, es mucho, para nosotros es mucho más legítimo.
Ahí va. Daniel, vuelves un poco sobre lo que hablaban antes, no sobre la relación con el gobierno y demás, pero yo por otro lado, te voy a leer un mensaje que acaba de llegar y a partir de eso te voy a hacer una pregunta, ¿no? El mensaje es el siguiente, dice, Brecha es zurda, ¿no? Entonces, ¿por qué en lugar de tanta tertulia insípida, muchas veces, por qué no informan e investigan la realidad de un maldito gobierno entreguista de la riqueza de nuestro país? 6 familias más los gringos masones deciden por el pueblo a beneficio individual por sobre el colectivo. Ahora pregunto, a la cobardía de nuestro pueblo, pueblo en mayúscula, ¿algún día pateará el tablero y se sublevará ante el poder? Y la pregunta que te quería hacer es esta, ¿no? El mensaje me vino al pelo porque iba por este lado. Vos arrancaste en Mate Amargo y como muchos otros periodistas que hoy en día están en actividad, arrancaron un periodismo más militante y bueno, el modelo que terminó quedando es el modelo del periodismo independiente, ¿no? Y hoy en día yo veo que también se está dando como un camino medio a la inversa, ¿no? De que se vende mucho más. El editorial, la gente quiere más opinión y mismo en radio lo podés ver, ¿no? Si vos presentás los hechos, no sé si objetivamente, ¿no? Pero más o menos objetivamente, el hecho es A, el hecho es B, pasó tal cosa, fulano dijo esto, mengano dijo esto, las cifras son tales. Gente, probablemente no te mande nada. Ahora, cuando empezás a bajar línea, a pegar, ¿no? Ahí explotan los mensajes, la gente te va para adelante o no. Y da esa sensación, ¿no? Como que la gente quiere lo que manda este oyente, ¿no? Que quiere que se le pegue al gobierno, que se denuncien cosas. Quiere volver a un periodismo más militante. ¿Ustedes cómo ven eso?
Bueno, yo creo que nosotros intentamos hacer, esta cuestión de pegarle al gobierno como un deporte, digamos, ¿no?
Que no sería la tarea periodística, pegarle al gobierno sería como muy poco periodístico, ¿no?
Claro, bueno, por eso, yo hay partes del mensaje que, o sea, nosotros tratamos de no hacer un periodismo insípido, o sea, capaz que no lo logramos, capaz que no siempre lo logramos, capaz que lo logramos algunas veces, a veces otras veces no. Ahora, nosotros, en eso que planteaba hoy de la independencia, tiene que ver con eso, porque cuando vos haces un periodismo que no molesta, nadie te va a venir a decir que a poner en tela de juicio la independencia o a querer comprarte. O sea, nosotros mantenemos la independencia, quiere decir para nosotros eso, no transar con esto de, bueno, esto, eso que decía hoy del bajar y subir el volumen a la... Nosotros, si tenemos que salir con algo fuerte contra quien sea, salimos, no importa en dónde está. O sea, nosotros creemos en un periodismo como una función social de informar a la ciudadanía, de obviamente dar opinión, por eso que decía hoy al principio, de que no creo tampoco en ese periodismo de que estupidiza a la gente diciéndole lo que tiene que pensar, digamos, ¿no? Yo creo que nosotros intentamos dar un pasito más atrás, más allá de eso, y analizar la información, tratar de aportar la mayor cantidad de datos posible. Y obviamente en el análisis hay opinión, porque uno no puede tocar la realidad así con pinzas y no meter subjetividad en eso, ¿no? Ahora, yo qué sé, capaz que el oyente que mandó ese mensaje, que quiere algo más virulento. Yo creo que...
Pero te parece que hay un público que está hambriento de eso, ¿no? De palo, de que se baje línea, ¿no? Que el periodismo empiece más a bajar línea y menos a buscar esa objetividad.
Sí, lo que pasa es que también es un poco presuntuoso esto de bajar línea, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo me considero periodista, pero no me considero un periodista con la capacidad de bajar línea política y decir a la gente, a los demás, lo que tiene que hacer o lo que hay que hacer o cuál es el camino.
Sí, en tal caso lo que te pediría alguien que por ejemplo puede ser un lector de Brecha es que me dé las herramientas como para que yo pueda analizar y reflexionar sobre el tema, ¿no?
Claro.
De la mejor manera, pero no que me vengas a decir esto está mal y esto está bien.
Exacto. Bueno, por lo menos yo creo en eso, digamos. Yo creo que yo cuando hago una nota o cuando hacemos una nota, porque muchas veces se trabaja en equipo, lo que tratamos es de decir, bueno, ¿cuál es la hipótesis de esto? Bueno, la hipótesis es, bueno, salgamos a ver si esa hipótesis se confirma. No salgamos a confirmar la hipótesis, ¿no? Hay una sutil diferencia ahí, ¿no?
Sí, o sea, totalmente.
Pues recoger los datos que te interesan para que confirmen y los otros los dejas de lado. Y ahí es donde empieza la alquimia esa de la dosis de la honestidad, la ética. Ahora,
es mucho más fácil intentar ratificar lo que uno ya a priori piensa que intentar interpelarlo y ver si uno está equivocado, ¿no?
Claro, claro. Por ejemplo, cuando nombraron a José López vicepresidente del PCNT, nosotros salimos con una contratapa que nos llamaban y decían, vos, pero están locos, son incendiarios, están tirando contra el PCNT. Nosotros estamos diciendo lo que nos parece que hay que decir. O sea, después la realidad nos dio un poco la razón Y no lo digo...
Como que te salió bien la jugada.
Como soberbio eso, ¿no? Lo digo. Digo como que nosotros estábamos convencidos de que era un error. Por todo lo que pasó después, pero también por todo lo que pasó antes, ¿no? Hace 20 años que estamos hablando de este tema.
Claro.
Entonces, yo no me pongo el sombrero ese de que hacemos tertulias insípidas, digamos. Yo creo que puede ser que seamos torpes y no no tan buenos como creemos y nos salgan tertulias insípidas, pero no es lo que buscamos hacer ni tratamos de complacer a nadie, todo lo contrario.
Bien, Daniel, a ver, el viernes, ¿saco y corbata?
No, que vaya quien quiera.
¿Saco?
Ojalá que nos acompañen, con que nos acompañen está bien.
Bien, perfecto, va a ser en el Teatro Solí, va a ser a las 21 horas este viernes, y bueno, decimos, está Alejandro Balbi, está Maya Castro, Musi Orquesta. Jorge puso y más, no sé quiénes están comprendiendo.
Bueno, hay un
Fabián Severo.
Sí, también hay Ernesto Díaz, que es un músico de la frontera, que en un momento lo íbamos a traer al programa incluso. Así que no, el y más vale porque efectivamente hay más.
Los amigos de otros medios se esperan.
Sí, claro.
De todos los medios habidos y por haber.
A vos te llegó una invitación, todavía no te la había dado, se me olvidó.
Bien, iba a ir igual. Estoy acostumbrado a colarme a fiestas de otros medios.
Está bueno.
Bueno, recuerden, va a ser este viernes a las 21 horas en el Teatro Solís, los 30 años del Semanario Brecha. Le agradecemos a Daniel, director periodístico de Brecha, que nos estuvo acompañando estos minutos. Es una tremenda.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.